Estamos a 2 días de que la campaña electoral para las elecciones autonómicas aquí en Euskadi acabe. En estos 2 días ya no se han podido publicar, ya sabéis, esta norma un poco, bueno, a mi modo de ver, absurda, más en los tiempos que corren, de que no se puedan publicar encuestas durante esta última semana de campaña. Nos remiten todo el tiempo a las encuestas que conocimos la semana pasada y específicamente el fin de semana. Pero más allá de las encuestas, quiero trasladaros un pequeño análisis personal que no es muy distinto al de las encuestas, pero que quiere poner algunos acentos en algunos lugares muy concretos para presumir hacia dónde se puede encaminar Euskadi en la próxima legislatura desde el punto de vista político, que no será un tema menor y que posiblemente solo sea un primer escalón hacia algo distinto.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es miércoles 17 de abril del 2024. Este es el capítulo 1198 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con elecciones en Euskadi, pero no os asustéis, que estas cosas aburren a veces a los muertos. No lo voy a hacer aburrido. Después, en junio, tendremos las europeas. No quiso el Partido Nacionalista Vasco, el Lehendakari Urkullu, que era quien tenía la capacidad de poder hacerlo, un fenómeno político amortizado. Bueno, nunca fue un fenómeno político en realidad. Fue el señor que me cesó agradeciéndome los servicios prestados en el año 2013. Por lo tanto, va a hacer 11 años que ha estado, o ha hecho 11 años que ha estado como Lehendakari. Y eso es lo que su partido le ha dado. ¿Por qué no le ha dado más tiempo? Mirad, aquí hay teorías diversas. Yo os voy a trasladar la teoría de Pedro, la mía. Ha sido un Lehendakari que no ha tenido una gestión especialmente mala, pero que no ha transmitido ninguna ilusión. Euskadi, a pesar de haber vivido la década más fantástica desde que llegó a nuestro país la restauración democrática del 78, Euskadi, a pesar de haber vivido esta década ya sin violencia, cada vez en una situación más normalizada, que ojalá un día acabe con algún tipo de acto institucional, no un acto de un día, sino realmente algún tipo de figura institucional que permita el reconocimiento de todo el daño causado fundamentalmente por ETA en sus años de funcionamiento, pero también la violencia generada por el Estado, las torturas y, en fin, toda la guerra sucia que conocemos porque se ha publicado y que fundamentalmente tuvo lugar en los albores de nuestra democracia, es decir, cuando todavía actuaban en Euskadi, pero también en el resto de España, grupos de ultraderecha que en el caso de Euskadi tenían capacidad de matar, Batallón Vasco Español, bajo el gobierno de la UCD, y como no, los GAL, bajo un gobierno condenado por haber utilizado la guerra sucia contra ETA a través de los GAL, el gobierno de Felipe González. Todo eso, y por supuesto el enorme caudal terrible de terror enorme de ETA, en algún momento deberemos sentarnos los vascos simbólicamente en torno a algo. Alguien dirá, ¿en el Parlamento? Bueno, pues en el Parlamento, donde sea. Y llegar al consenso de que todo aquello fue horrible, de que se causó daño y de arrepentimiento. Quienes más camino tienen pendiente, no es que al Estado le falte camino en esta historia, pero quienes más camino tienen pendiente han empezado a tener gestos. Durante la pasada legislatura del Congreso de los Diputados y del Senado, la pasada legislatura del, de las cámaras, de las Cortes españolas, ya Euskal Herria Bildu fue dando síntomas muy claros, acudiendo a las a los reconocimientos que las Cortes hacían a las víctimas de ETA, dejándose de matices, como los que yo acabo de hacer y que ellos no utilizan en el mismo sentido que yo. Estos matices de todas las violencias, ta, ta, ta. No, no, no. Han acudido, aunque quizás los medios de comunicación que consumimos no nos lo ponen fácil de observar, han acudido a los homenajes a las víctimas de ETA. Han dicho, como ha dicho Merche Aizpurua, que vamos a decir es todavía parte de ese sector más duro. No es Óscar Matute que viene de formar parte de Izquierda Unida aquí en Euskadi, sino sector duro, gente que ha estado mirando para otro lado. Mientras que se producían asesinatos, ha llegado a decir que lo que se hizo no estuvo bien y que el daño causado es irreparable, que no lo pueden reparar y que tienen responsabilidad en ese daño causado. ¿No es suficiente? No, no es suficiente. Pero ya digo, yo no pierdo la esperanza de que en algún momento, en una de estas legislaturas, quizás lo vea antes de irme de este mundo, se haga algún tipo de conferencia final en donde todo el mundo asuma el daño que causó y su responsabilidad ética, más allá de las penales, las responsabilidades éticas y políticas. Sea como fuere, el caso es que Euskadi se dirige a un resultado en el que es más que probable, según todas las encuestas y según lo que yo percibo a mi alrededor, más que probable que la primera fuerza política en escaños y en votos pueda ser Euskal Herria Bildu. Os he explicado muchas veces que Euskal Herria Bildu sigue estando bajo el férreo control de Sortu, que es el partido heredero de Herri Batasuna, pero no es menos cierto que existen otros partidos dentro de Euskal Herria Bildu que siempre estuvieron del lado correcto de la ética. Eusko Alkartasuna, gente que está ahora mismo en Alternativa, que así se llama el partido de Óscar Matute y que son una escisión de la Izquierda Unida de aquí, de Euskadi, Ezker Batua, y otra gente. Aralar también, que bueno, estuvieron en el lado equivocado, pero antes de lo previsto, se pasaron al lado correcto con un alto coste personal para muchos de ellos. El caso es que, como he dicho muchas veces, Euskal Herria Bildu es una amalgama bastante plural, todavía bajo el control, en muchos casos, de Sortu. Lo que ocurre es que en Sortu, en todos estos años, y precisamente bajo, vamos a decir, el criterio político, filosófico, intelectual de Pello Ochandiano, quien hoy se presenta a la elección como candidato a Lehendakari por parte de Euskal Herria Bildu, ha ido dando pasos muy lentos para lo que muchos hubiéramos querido, pero absolutamente bien dados y sin marcha atrás en el asunto de la violencia para sacar a todo ese mundo que lideraban y al que pertenecían de la utilización de la violencia política. Ha quedado algún pequeño grupito, pasado el tiempo se ven por ahí pegatinas o carteles muy, muy minoritarios, llamando a la abstención con nombres que recuerdan a Herri Batasuna, ¿vale? No me acuerdo ahora, hay varios, pero sobre todo hay uno que no sé exactamente ahora mismo el nombre, pero que recuerda mucho cuando lo ves y lo lees rápido. Estás pensando, su nombre te lleva a Herri Batasuna, es decir, son herederos directos de aquello y todavía hoy defienden lo que ellos llaman vías revolucionarias. Vamos, que si les dejáramos, seguramente con la media docena o una docena de presos de ETA que siguen pensando que lo que hicieron estuvo bien, si fuera por ellos montarían, como dicen ellos, otra guerra. El problema es que ni la izquierda abertzale va a dejar que eso ocurra, ni las fuerzas de seguridad, ni la inteligencia española van a permitir que eso ocurra. Digamos que hoy existe un riesgo de que toda esa gente pueda llevar a cabo actos violentos muy parecido al riesgo de que la ultraderecha en España llegue en algún momento a cometer algún acto violento. No es descartable, pero es muy poco probable. No lo digo yo, esto lo dice gente que trabaja en estas cosas de la inteligencia. ¿Qué creo que va a ocurrir? Insisto, creo que Euskal Herria Bildu va a ganar en votos y va a ganar en escaños. Para mí la gran duda va a estar fundamentada en si los escaños que consiga Euskal Herria Bildu superan o no la suma de escaños del Partido Socialista de Euskadi y del Partido Nacionalista Vasco. Si estos dos partidos juntos llegan a sumar los 38 escaños que necesitan para superar la mayoría absoluta, el 50% de los escaños del Parlamento Vasco, que son 75, ahora mismo las encuestas dicen que sí, solo en las horquillas más altas, es decir, llegan a 38 con los mejores resultados que las encuestas le dan a la suma del PNV con el Partido Socialista, y sin embargo, los 28 o 29 escaños que las encuestas le dan a Euskal Herria Bildu y que posiblemente a lo largo de esta semana están en crecimiento, y venimos de 21 escaños en Euskal Herria Bildu, quiero decir que el resultado va a ser magnífico en cualquier caso. Para mí, insisto, la duda es esa. Si la suma de PNV y PSE va a ser más o menos que la mayoría absoluta. Si la suma de PSE y PNV no es más que la mayoría absoluta, van a ocurrir dos cosas. Una, la separación de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, la división de lo que aquí sería Sumar, o era el Carrequín Podemos, o era, para entendernos, la Unidas Podemos del País Vasco, en dos, la parte de Podemos y la parte de Sumar, que incluye al Partido Comunista y a Izquierda Unida, sin esa separación, posiblemente estarían a la baja igualmente, pero quizás pasaran de 6 a 5 o una cosa así. Con la separación, las mejores encuestas le dan un escaño a Podemos, o ninguno, perdiendo incluso el escaño Miren Gorrotxategi, que ha sido una extraordinaria parlamentaria, y entre 2 y 3 a Sumar. Ya veremos si eso se cumple, porque ya digo, en la mejor de las expectativas serían 4 de 6 que tenían. Quien se mantiene bien, parece, es el Partido Socialista, que se quedaría con los escaños que tenía, 10, o bajaría 1, 9. Y el Partido Popular, que más o menos repetiría resultados, 6. De Vox, la mayor parte de las encuestas no se atreven a decirlo con rotundidad, pero cabe la posibilidad de que pierda. Algunas dicen que claramente va a perder su escaño por Álava porque se espera una participación mucho mayor en Álava. En cualquiera de los casos, a donde quiero llegar, un escenario más que posible en este momento, el más probable si yo tuviera que mojarme, es un escenario en el que entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi no suman mayoría absoluta, y tal y como ocurrió después de las elecciones autonómicas y forales, de las elecciones locales y forales, quiero decir, el Partido Popular termina haciéndose necesario para que un lehendakari del Partido Nacionalista Vasco vuelva a gobernar Euskadi, en este caso el señor Imanol Pradales. No sería extraño, Imanol Pradales es el candidato más neoliberal que ha tenido el Partido Nacionalista Vasco en toda su historia. El Partido Nacionalista Vasco es un partido, desde el punto de vista económico, muy neoliberal, pero con un componente muy, muy fuerte de social cristiano. Y eso le acerca mucho a la socialdemocracia, ha hecho que en Euskadi tengamos buenas políticas de garantía de ingresos, bueno, durante años una sanidad por encima de la media, muy de capa caída, una educación bien dotada, en estos momentos no tanto. En fin, Euskadi ha ido perdiendo un poco la ilusión por ser esa comunidad autónoma o ese país o lo que cada uno quiera, que se distingue por salarios más altos y por una alta calidad de vida. No digo que hayamos dejado de tenerlos, digo que el escenario que se presenta para las próximas décadas es un escenario en el que tendemos a la baja. Esto tiene mucho que ver con la sustitución de Urkullu en el PNV, porque el PNV estas cosas las sabe, las encuesta y las conoce. Y ahora mismo, y a pesar de que el Partido Nacionalista Vasco, como suele ser el caso, es de manual, ha querido enarbolar el discurso del miedo frente a Euskal Herria Bildu, nos han dicho aquello de no dejaremos que los bolsillos de los vascos de clase media sean intervenidos por Euskal Herria Bildu, como si nos fueran a robar nada más llegar nuestro dinero. Pero bueno, pues este es el escenario. Hoy es miércoles. Mi voto se decidirá definitivamente el sábado, en esa jornada de reflexión. Creo que es así por primera vez en mi vida. Quiero seguir pensando en qué votar y quiero seguir escuchando algunas cosas. Me hubiera gustado escuchar más en podcast, pero está claro que todavía la ciencia política o la política en ejercicio le cuesta llegar a los podcasts. Me ha faltado un debate que yo pudiera escuchar. Alguien me dirá, bueno, pero los has tenido en la radio. Sí, pero bueno, en fin, yo en estos momentos no consumo radio y no consumo televisión digital terrestre o muy poquita. No he visto apenas los mensajes más que en la prensa digital, la que yo leo habitualmente. Veremos qué decido, pero no sé si espero equivocarme con esta previsión que acabo de hacer, porque lo que sí tengo claro es que Euskadi, sea como sea, necesita un cambio. Eso sí lo tengo claro, que Euskadi necesita un cambio. ¿De dónde va a venir ese cambio? Pues la izquierda federal no nacionalista, no independentista, no existe. A la derecha, el Partido Popular en Euskadi, pues no voy a decir que no existe porque está mejor que hace unos años, pero no va a dar un salto hacia adelante que pueda permitir nada. Así que esto es un juego entre dos partidos, los dos nacionalistas, PNV y Euskal Herria Bildu, con la colaboración del Partido Socialista, que se ha entendido con Bildu en Navarra para el Ayuntamiento de Pamplona y para la comunidad autónoma, pero que aquí ha dejado bien claro que no quiere saber nada de Bildu. Bueno, en realidad ha dicho no gobernaremos con Bildu, lo cual es una obviedad. Y no descarta, aunque ellos no lo dicen, esa afirmación no descarta que en un momento dado pudiera haber un acuerdo con Bildu, aunque yo creo que eso está todavía muy lejos en este país. Bueno, una reflexión en alto de un ciudadano de Euskadi al que escucháis cada mañana y que os quería transmitir. Muchos me escucháis desde aquí, pero la mayoría me escucháis desde fuera, incluso desde el extranjero, y es una, en fin, una pequeña conversación que quería tener con vosotras y con vosotros y que espero que continúe pues en la comunidad de Telegram, por ejemplo, o en el canal de Discord de Bala Extra en Emilcar FM. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social, donde también se puede producir esa conversación. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.